Kilómetro 42, mañana es fiesta, es el día 12 de octubre, el día de la Hispanidad, pero eso no quiere suponer que hoy no vaya a haber kilómetro, ni mucho menos. Tiene que haberlo, como siempre. ¿A que sí? Hola, Chemita, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches, Joseba. Carajo, que tenemos kilómetro 42. ¿Cómo no vamos a tener si es un lunes? Se puede correr, mañana fiesta, pero se puede correr en cualquier lugar, en cualquier momento.
Ese sonido me invita a pensar que tú en casa a esta hora no estás.
Pues frío, Joseba. Sabes que queremos internacionalizar el kilómetro 42 y sabes que buscamos localizaciones diferentes. Y no te imaginas dónde puedo estar. ¿Te imaginas?
No.
Pues te voy a dar una pista. El país está de moda, bueno, por todo lo que ha pasado este fin de semana con la selección española, y hay un volcán de por medio.
Ah, estás en La Palma.
Tirando fino, ¿cómo vas?
Estás en La Palma. No, en La Palma.
Pues no, estoy en Pompeya, en Nápoles y cerca del Vesubio, que me han tenido que decir, oye, vente a pasar unos días aquí a Italia, y digo, ya, pero algo tengo que hacer, ¿no? Dice, bueno, puedes venirte al Vesubio, que se puede subir, y así pues tienes una buena oportunidad para conocer un volcán que ha sido historia, ¿no? Y aquí estoy, pasando un par de días y haciendo un poquito puente.
¿Pero has ido a pasar unos días de vacaciones o has ido a correr alguna carrera?
No, es pasar un par de días en familia y, bueno, con la oportunidad de ver a unos amigos, y ya sabes que siempre me gusta sacar tiempo para caminar, que fíjate que recientemente he estado leyendo un estudio que se hizo en Boston que dice que hay que caminar, que el hacer actividad y ejercicio físico a lo largo de los años funciona, y, bueno, pues he estado un poco haciendo lo que hace una persona normal cuando va a otro país, conocer las ciudades a base de caminar. Aunque tengo que decirte, Joseba, que el ejercicio moderado e intenso triplica los beneficios en nuestro organismo que una persona que camine. O sea, que está bien caminar, nos viene bien para la salud. Y lo que hicieron fue hace 8 años hacer un estudio a una población de 2.200 personas en las cuales unos caminaban y otros hacían ejercicio más intenso. Al cabo de los 8 años han repetido el experimento y se han dado cuenta que las mejoras son bastante interesantes. Así que está bien hacer de turismo, caminando, haciendo actividad, pero si hacemos un ejercicio un poquito más intenso, los beneficios que tenemos a todos niveles, a nivel cardiovascular, a mejora también a nivel pulmonar, o sea que nos da un poquito más de vida. Así que evitamos el sedentarismo y ya hay estudios probados que está bien caminar, pero mejor ejercicio intenso. ¿Qué te parece?
Pues me parece estupendo. Oye, ¿y no habrás ido a ver el Vesubio?
No, parece mentira. Lo primero que he hecho ha sido subir el Vesubio.
Sí, pero ¿qué pasa? ¿No tenía suficiente dosis de volcanismo en España y te has ido a ver otro volcán allí?
Ha sido la excusa y bueno, aquí es Pompey, se dice Pompey a Pompeya, que es la ciudad, y lo cierto es que ha sido una maravilla porque he podido subir. He estado solo cresteando una parte de lo que es la arista, ¿no? Arriba en el volcán, porque no se puede hacer todo, porque dicen que es muy peligroso, tiene mucha actividad sísmica, pero bueno, en 1000 metros lo raro fue cuando le dije a la guía, oye, ¿puedo correr por aquí? Y me miraba así un poquito raro, y bueno, cuando ya me dio el visto bueno, pues estuve corriendo ida y vuelta hasta que completé 8 kilómetros por arriba por la arista de la montaña y la vista era maravillosa porque podías ver el mar, Pompeya y Nápoles a tus pies y, bueno, una buena excusa para hacer ejercicio y conocer otros lugares.
Sí, pero ahí no hay peligro de que este empiece a expulsar lava, ¿no?
En principio dicen que tiene muchísimas, que hay movimientos sísmicos durante el mes, recogen muchos, ¿no? Pero creo que es el volcán que está más controlado en todo el mundo y que no es peligroso porque estarían enterados con mucha antelación de si pasase algo, ¿no? O sea, que en principio sí que tiene actividad, pero que no tiene mayor peligro porque lo tienen controlado de momento.
Bueno, pues que lo controlen, ¿eh? Porque la situación que está viviendo en la isla de La Palma ya es bastante significativa como para no tener controlado eso, aunque evidentemente eso no depende tampoco de que tú lo controles o no, depende de que la actividad sísmica pues abra alguna grieta y salga la lava de ahí. Chema, estamos en un momento de proliferación de maratones importantes. Hoy lunes incluso hemos tenido uno de los más famosos del mundo, es un major el que hemos tenido hoy, ¿no?
Un clásico, hemos tenido Boston, pero también hemos tenido Chicago, o sea que hemos tenido un fin de semana bastante intenso en cuanto a competiciones. Posiblemente la mejor marca ha sido en Chicago, donde se ha corrido en 2:06 un etíope, Sei Futura, y en mujeres una keniana, Ruth Chegetis, que ha hecho 2:22, que está muy bien, y todos recordarán ha quedado en segunda posición el americano Galen Roth, que ha hecho 2:06:35, que son tiempos bastante interesantes. Si te das cuenta, Joseba, hay mucha proliferación de carreras. En Elche, en esta maratón, es media maratón, ganó marroquí Ben Nadi batiendo el récord con 1:04, en mujeres Mesfin con 1:10. sea, que estamos viendo cómo, lo que decías, cómo están proliferando muchísimo las carreras y esperemos que ya en el año que viene pues todas vuelvan a sus fechas, ¿no? Porque todo parece ser que en este año que viene cada una va a retomar la fecha que estaba ahí.
Pues mira, eso está bien para que la gente se siga animando y tenga ahí objetivos por cumplir. El tema que más nos ha llamado la atención en las últimas fechas ha sido que un campeón de España de 20 kilómetros marcha y sexto en los Juegos Olímpicos de Tokio, Diego García, se ha enterado de que ha sido récordman mundial, pero creo que ha sido 5 o 6 años después. Chema, ¿sabías esta historia?
Bueno, pues me he enterado como todo el mundo en las redes sociales. Al final se convierte en casi la principal fuente de información y he visto como, pues eso, que Diego se había enterado que tenía el récord del mundo, que son nada más y nada menos que 19 minutos 3 segundos y que es el récord del mundo sub-20 en 5 kilómetros marcha, que es una auténtica pasada. ¿Cómo es capaz de correr tan rápido?
Diego García, hola Diego, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Nosotros muy bien, sorprendidos. Me imagino que como tú, bueno, a ti ya se te habrá pasado la sorpresa, pero en el momento de darte cuenta habrá sido alucinante, ¿no?
Bueno, yo al principio pensé que era un error, porque como hay tantos datos últimamente en la web de la Federación Internacional, pues digo, oye, igual es un error. Pero bueno, fue verlo, claro, yo me metí ahí en la página a ver mis estadísticas y demás, y al lado de mi marca personal en 5.000, veo que pone récord del mundo sub-20, en inglés, ¿no? Las iniciales, vamos, como se pone, World
Pero, a
Record
ver,
número 20.
Diego, perdona que te interrumpa. Esto, tú corres en Plasencia, haces esa marca en los 5 kilómetros y a ti nadie te dice nada, ¿no?
No, no, claro que no. Yo, además, estas cosas, pues normalmente las llevas tú un poco en la mente. Un récord al final no se bate por casualidad normalmente. Entonces yo llevaba en la mente batir el récord de España, que ya de por sí era un récord complicado. Eso es
Sí.
lo que yo tenía en la mente en 2015, el día que competí.
Vale, y al cabo del tiempo, tú que eres un estudioso de las marcas, empiezas a mirar y te das cuenta de que has conseguido un récord del mundo muchos años atrás.
Claro, el tema es que yo, después de haber conseguido los récords de España, que como hay que seguir siendo ambicioso y nunca quedarse ahí, pues yo miré después cuáles eran los récords de Europa y del mundo. Lo que pasa es que la prueba en la que se compiten los mundiales en esa edad, en la edad junior, son los 10 kilómetros, no los 5. Entonces, la web de aquel momento de la Federación Internacional no estaba tan desarrollada como ahora, sobre todo a nivel estadístico, y entonces solo aparecía el récord del mundo junior de 10 kilómetros, no aparecía el de 5. En cambio, en España, pues sí que teníamos bastante más registros, porque tenemos, la verdad, muy buenos estadísticos y demás. Y entonces esa información, pues yo no la tenía. En su día intentamos batir el de 10. El de 10 no salió porque el día que lo intentamos hacía mucho calor y no hubo tampoco muchas más oportunidades en mejor estado de forma. Porque claro, si vas a intentar batir un récord del mundo, no puedes estar a medias. Y entonces, pues la cosa se quedó ahí. Y ya te digo, el otro día de repente me meto, veo que pone récord del mundo en la nueva web donde sí que incluyen nuevas estadísticas. Y yo antes de celebrarlo, vamos, he contactado por Twitter con uno de los estadísticos que te digo de la federación, que tiene acceso a muchísimos datos y demás. Pues para no ser un bocaza, ¿no? Y empezar a celebrar una cosa que luego sea un error. Y ya cuando me confirmó él que según sus estudios, efectivamente era mío el récord, pues ya lo anuncié 6 años después.
Pero a mí lo que me sorprende es que ningún organizador de la prueba de Plasencia supiera cuál era el récord del mundo y se diera cuenta de en el momento en el que tú haces esa marca de que eso era el récord del mundo, o alguien de la Federación Española, o alguien incluso de la Federación Internacional, que nadie te dijera nada.
Ya, sí, la verdad que es un poco sorprendente, pero es que nadie en ese sentido. Yo creo que también tenemos cosas que trabajar porque no es la primera vez que me pasa algo así. Por ejemplo, el año que gané el circuito mundial, inicialmente había quedado tercero, pero fui yo el que, leyendo el reglamento, reclamé y al final cambiaron las estadísticas porque estaban mal las clasificaciones y terminé ganando el circuito mundial. Yo creo que hay unos límites, yo creo que debíamos exigir también un poquito más de profesionalismo en este sentido, porque en tenis no pasa que de repente llegue Djokovic y crean la gente que está el número 3 y en realidad se dé cuenta Djokovic de que va el número 1 del mundo. Bueno, en el caso de una prueba de 5 kilómetros junior, es verdad que no es tan grave porque, bueno, es junior primero, que no es deporte profesional y no es la prueba a lo mejor principal, que pueden ser los 10 kilómetros. Bueno, es un error, ¿no? Pero ya te digo que el otro, por ejemplo, pues sí que me pareció más sonado.
Ya.
Son cosas que pasan. También hay muchísimas pruebas, muchísimas marcas que tener en cuenta y no hay tanta gente ni tantos aficionados, a lo mejor, ¿no?, que puedan darse cuenta de esto.
Supongo que tu vida es otra desde que te has enterado de esto, ¿no?
No, hombre, no. Tampoco es para tanto, ya
No
ves.
seas malo, Leo. No seas malo. No Bueno,
seas malo.
consigo yo un récord del mundo. Y aunque me entere 6 años después, vamos, vamos, vamos. Estoy que se iba a enterar,
No,
vamos, vamos. Se lo iba a restregar a todo el
¿sabes qué
mundo,
pasa?
vamos. Me iba a faltar tiempo.
Yo me quedo un poco
Ahora mismo acabo de entender la sensación esta de pues cuando le dan a un deportista limpio una medalla 4 años o 5 después de que hayan descalificado a un dopado que en su día le ganó. Pues no tiene nada que ver, o sea, ya la cosa era en el momento. Yo, si hubiera sabido ese día que batía el récord del mundo, pues no sé lo que habría hecho. Realmente habría sido un subidón, y habría sido un subidón para todo el año ya. O sea, ir diciendo que eres récord del mundo, lo habría puesto en mi biografía de las redes
Hombre,
sociales y todo, pero
claro.
ya no está, yo creo,
Eso
¿no?
que te ahorraste, Diego, de invitar a todos, eso que te ahorraste de invitar a todos esa noche. O sea, que al final te hubiera tocado
Ah,
pagar algo,
sí, eso.
invitarte a algo, y eso por lo menos te lo ahorraste.
Bueno, me tocó invitar porque ya te digo que hice récord de España, pero bueno, además había poca gente, los que estábamos éramos los del grupo, pero bueno, sí, probablemente con lo de récord del mundo ya me habría venido más gente exigiendo ahí responsabilidades, como dices.
Joder. Oye, me dice Angelito García, que si sigues tocando el trombón.
Sí, lo sigo tocando. Además tengo una boda dentro de un mes, esto, bueno, ya igual era secreto, pero ya lo cuento a vosotros, que no se entere nadie. Y entonces me han pedido que toque ahí un poco, y por eso estoy volviendo a practicar, a ver si llego en forma para el día del
¿Y
concierto.
qué se toca en una boda con un trombón? ¿Qué
No
tema?
sé, yo soy un mandado, lo que me digan. Luego, con tal de estar en forma, porque ya te digo, el trombón al final es un instrumento de viento metal que hay que tocar como si eran las vuvuzelas, haciendo un poco de pedorreta con el labio. Y al
Sí.
final el labio también es un músculo que de primeras no suena nada. O sea, yo si estoy un mes sin tocar y me pongo a tocar el trombón, suena fatal y no parece que tenga el conservatorio ni nada. Necesitas pues una práctica. Entonces yo lo primero que voy a hacer es eso, estar practicando otra vez, porque después de la pandemia, como no se ha podido tocar nada, porque no se podía tocar con mascarilla, no he podido practicar. Y ahora cuando ya haya practicado, con una semana, con que me digan lo que quieren, lo toco sin problema.
Chema, ¿qué te parece?
Pues que me parece que es un artista. Entre el trombón, el récord del mundo y el diploma que ha conseguido también en los juegos, creo que está, vamos, está gente sabe, Diego. ¿Cuál es el objetivo que tienes para este año? Además, a ver si vas a crear algún tema en el trombón o preparando ya a tope los campeonatos.
Bueno, el tema no estaría nada mal, es algo que no descarto, pero es verdad que en cuanto a organización, estoy bastante más organizado de cara a la parte deportiva, que este año viene bastante cargada de objetivos, porque tenemos mundial y europeo, que coinciden este año pues solo porque en 2020 no hubo nada por el coronavirus, entonces este año pues hay todo. Eso van a ser lo más importantes, y además tenemos en marzo el Campeonato del Mundo por equipos solo de marcha en Omán. Entonces, bueno, eso van a ser principalmente los tres objetivos grandes de la temporada. Y luego también me gustaría competir en pruebas del circuito mundial, que el año pasado pues solo se pudo hacer la de La Coruña.
Déjame que le pregunte, que tengo mi cumpleaños en 2 semanas. ¿Te da tiempo a preparar un repertorio y venirte a casa? Yo te invito, y si nos preparas algo, estás invitadísimo, ¿eh? El 22 de octubre, o sea que si
Vale.
quieres ese fin de semana, invitadísimo estás.
Te pongo en contacto con mi manager de la parte artística y ya, bueno, en función de cómo vayan las negociaciones, pues si me dice que tengo que ir, yo voy.
Oye, Chema, hay una otra vertiente de su, no es su, no es su faceta artística, es la faceta artística de otra persona a la que se parece mucho y está Angelito muy pesado con todo esto. Ya la posibilidad de grabar algo con Jordi, con el actor este, nada, eso ya ha quedado.
Pues eso, fuera de coñas, lo dijo él en un vídeo que al mes más o menos de que saliera el tema este por Twitter, pues lo vio y lo comentó en un vídeo, y que podíamos grabar él y yo juntos algo. Y yo lo pensé, pero luego me acordé que al final, por lo de la familia, la abuela, esas cosas,
Sí.
y no merece la pena. Es cierto que todos tenemos un precio, pero yo estoy bastante seguro que el mío está muy por encima de lo que están dispuestos a pagarme por ese vídeo.
¿Sabes qué Jordi es, no, Chema?
Sí, hombre, claro que lo sé. Estoy totalmente informado de todo.
Vale,
De todo.
lo vamos a dejar ahí. Diego, te mandamos un abrazo y enhorabuena, aunque sea 5 o 6 años después, enhorabuena por ser campeón del mundo y ojalá consigas muchos éxitos. Un abrazo muy grande y gracias, ¿eh?
Muchas gracias. Un abrazo.
Gracias, hasta pronto, adiós.
Un abrazo, Diego.
Chemita, preguntas, ¿cuál sería un buen IMC o porcentaje de grasa para competir bien?
Bueno, pues, ¿sabes qué pasa, Joseba? Cada uno tenemos nuestro propio índice de grasa ideal para cada uno de nosotros. Yo creo que lo que tenemos que hacer es un poco, pues, entrenar, sentirnos bien. Y te puedo decir que, por ejemplo, el índice corporal, el índice de grasa que podemos tener, pues varía un poco en función de la fórmula que te apliquen. O sea, la gente te habla en torno, porcentajes en torno al 4, el 8. Hombre, yo creo que ideal entre estar entre 8 o 10, un porcentaje de grasa que puede ser ideal, pero como digo, cada persona tiene, en función de la fórmula que le apliquen, un porcentaje determinado que muchas veces, en función de si te lo hacen en un sitio o en otro, te puede generar un poco de dudas, ¿no? Pero yo tendría un porcentaje de 8%, que es muy bajo, Y bueno, pues a partir de ahí depende de cada persona y de su nivel de entrenamiento.
8 o 10, joder, tener un 8 o 10% de grasa es habértelo currado mucho. Esta pregunta es muy recurrente. ¿Mejor desayuno o comida antes de la carrera y cuánto tiempo antes?
Bueno, al final cada uno nos fiamos de lo que hacemos habitualmente. Yo siempre hablo de rutinas. Lo que hacemos habitualmente es lo que tenemos que hacer en la carrera. A mí me gusta el día de la carrera desayunar al menos 2, 3 horas antes. Pero ese desayuno, esa comida que vamos a hacer, no va a ser la comida que vamos a utilizar como fuente de energía, sino lo que hemos comido o digerido en la 10 horas antes. O sea, sería como la penúltima comida que es la que realmente vamos a utilizar como fuente de energía. Y sí que es lo que hacemos en un desayuno es tomar algo para que nuestro cuerpo no tenga esa sensación de hambre y nos encontremos con el estómago un pelín lleno que a veces nos da seguridad. Pero eso no se utiliza como fuente de energía. Así que lo que hagamos de forma rutinaria, lo que hagamos cualquier día normalmente, pero sabiendo que realmente la energía que vamos a utilizar como combustible es la que hemos consumido, pues eso, el día anterior.
Pasé el COVID con síntomas leves en abril y todavía no consigo llegar al nivel normal. Me agoto mucho. ¿Qué hago?
Fíjate que es algo que está pasando bastante, Joseba, que al final la gente que está pasando el virus no acaba de encontrar las buenas sensaciones. E incluso hay estudios que están haciendo en deportistas de alto nivel que después de haberlo pasado no encuentra las sensaciones hasta que no ha pasado incluso un mes o 2 meses. Simplemente paciencia y poco a poco ir entrenando hasta que nuestro cuerpo vaya un poco olvidando el virus y no, nos haga olvidar esos momentos de cansancio. Pero sí que es cierto que le está pasando absolutamente a todo el mundo que esos niveles de fatiga persisten en el tiempo y se hacen un poquito puñeteros porque no se acaban de ir, pero que es lo normal y está pasando a todo el mundo.
Pues nada, un poquito de paciencia. Y la última, ¿cómo empezar a correr con unos kilos de más?
Pues dando primero un pasito y luego otro detrás. O sea
Y con ganas,
que al
¿no?
final aquí, eso es, simplemente, pues eso, empezar por el principio, poco a poco, empezar con, si acaso, con ejercicios o carrera mucho más extensiva, es decir, más suave, con pocas pulsaciones para empezar a movilizar los ácidos grasos, pero sobre todo empezando por el principio. Caminatas corriendo, mezclar esa actividad física, intentar alargarla a la medida de lo posible, 40 minutos mínimo. Y poco a poco eliminar la caminata para ir metiendo carrera, porque como decía, la carrera al final es la forma de actividad que más nos ayuda, que más hace a nuestra musculatura y sobre todo que más kilocalorías quemamos. Así que todo lo que sea correr, mejor, pero hay que empezar caminando, corriendo hasta que nuestro cuerpo se vaya adaptando, intentando llegar a esos 40 minutos que nos van a ayudar a alcanzar ese nivel mínimo de forma.
Pues nada, paciencia, tranquilidad y sobre todo tener un buen talante y buenas vibraciones cuando se hace ejercicio. Chemita, disfruta mucho de lo que te queda por allí, que supongo que será poco, así que hasta la semana que viene. Un abrazo grande.
Un abrazo, Joseba.